Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueso, de carne, el sol cae.
Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina Comunidad Silvestre.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos como todos los miércoles de 15 a 17 en OM, Radio de San Clemente, y también, Rolo, en Radio Costa de Mar de Nueva Atlantis. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Argentina Comunidad Silvestre, como todos los miércoles, recordaba Silvio aquí, acompañándolos, trayendo un poquito de entrevistas, un poquito de música y un poco de todo un poco, ¿no? Un cambalache, digamos.
Lo que es la realidad no es ordenada, ¿viste? Nosotros la ordenamos para entenderla, pero es desordenada, sale como sale.
Y qué bien poder hacer esto en este lío, ¿no? Que está todo tan confuso, ¿no? Tan mezclado.
Sí, bueno, aportando con lo que podemos cada uno, sin volvernos locos, aportando lo que cada uno puede dar en favor de la comunidad que nos toca.
Perfecto, bueno, como cada miércoles también lo vamos a acompañar con muy buena música, con una página musical, y en este caso la banda que nos va a acompañar van a ser...
Los Piojos.
Y bueno, dentro de lo que son las bandas icónicas del rock and roll argentino, seguimos aquí en Argentina Comunidad Silvestre a lo largo del programa, como les decía, nos van a acompañar Los Piojos. Ahora nos vamos rápidamente, nunca mejor dicho, en primera, segunda, tercera, y agarramos la rotonda como venimos a pleno, y nos vamos a la siguiente entrevista, ¿no? Algo muy particular.
Sí, Lucía González, Rolo, 20 años tiene. Desde los 10 años que corre en karting, no solamente acá en Mar de Ajó, que vos decís, bueno, el kartódromo que está acá en... No. Corre en el Mar del Plata, en la región, en la zona, y cuando fue creciendo, corrió en el Autódromo de La Plata, corrió en diversos lugares del país. Lucía González, corredora de automóviles.
Yo no escuché la nota y seguramente compartimos muchas preguntas. Me interesaría preguntarle la edad que tiene y después de esos 10 años de trayectoria, cómo mujer, cómo vivió un deporte que generalmente es muy otorgado a los hombres, ¿no?
Ahí lo dice bastante en el reportaje.
Vamos a escucharlo y no adelanto nada, entonces, spoiler.
Bueno, estamos en diálogo abierto con Lucía González, de Mar de Ajó, quien tiene la particularidad, no muy común en el deporte, de dedicarse al automovilismo. ¿Cómo te va, Lucía?
Hola, ¿cómo va? Todo bien, la verdad que muy bien.
Bueno, me alegro. Si podés hablar un poquitito más fuerte, por favor. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo nació esta vocación tuya como conductor así de autos, supongo yo. Bueno, ahora nos vas a contar en qué circunstancias.
Bueno, yo arranqué a la escuelita de karting a los 8 años en Mar del Plata, pero bueno, ya viene de familia que nos gusta, pero bueno, ninguno es piloto profesional, yo fui la primera. Y bueno, y arranqué en Mar del Plata a los 8 años en la escuelita de karting y a los 9 debuté en karting. Y bueno, la verdad que desde ahí no paré, bueno, salí campeona, subcampeona, corrí bueno en Mar del Plata, en Buenos Aires, donde salí campeona. Después me pasé al Fórmula, de lo que estoy corriendo actual hoy, y el primer año con el Fórmula en 2023 salí subcampeona. Y bueno, la verdad que re bien por bueno, por la trayectoria que siempre fue continua y bien también.
Perfecto, perfecto. ¿Por qué no nos contás cómo fue esto del primer triunfo que tuviste cuando ganaste la primera carrera? ¿Dónde fue? ¿En qué circunstancias?
Fue en la categoría más chiquita, acá en Mar del Plata, en la promocional de la ZK. Bueno, ese fin de semana, el día sábado, no anduvimos muy bien. Andábamos quinto, que no era mal puesto, pero bueno, como anduvimos las fechas anteriores un poquito más adelante, el día sábado, bueno, no andábamos muy bien, y el domingo a la mañana, ya con la clasificación, hice la pole, después salimos a correr la serie, gané la serie, y después gané la final. Así que bueno, fue un fin de redondito el día domingo, que bueno, que me llevé todo.
Muy bien. ¿Y en qué categoría? Bueno, primero, ¿cuántos años tenías en ese momento, no? ¿Y en qué categoría fue?
Tenía entre 10-11 años. Tenía, y bueno, la categoría en general era la ZK de Mar del Plata y promocional, que era mi individual de la categoría, bueno, por mi edad, porque se basan las edades. Estaba en la categoría más chiquita, que era la promocional.
¿Y con qué vehículo fue, Lucía?
Era un... Bueno, son los karting esos chiquitos, con un motor 4 tiempos, que bueno, iba más o menos promedio de todo el circuito, algo de 80 y pico de kilómetros. Para nosotros que éramos chiquitos, bueno, era rápido. Uh-huh.
¿Y cómo te llevas con tus padres? Vos tenés tus papás, ¿verdad?
Sí, la verdad que bueno, re bien, me apoyan en lo mío, tanto mamá y papá, en general la familia, con mi hermana, mis hermanas que también apoyan, y todo le metemos para adelante para poder estar todas las carreras, cuando fue en su momento con el karting y ahora con el auto del Fórmula.
¿Cómo es el auto del Fórmula?
Y es un monoplaza, es para que entiendan más que nada, como un Fórmula 1 de afuera, los Fórmulas de afuera, acá son nacionales, más nacional, pero es prácticamente casi lo mismo, cambia, bueno, algunas cosas, motorización y todo, pero bueno, es un Fórmula de acá de Argentina.
Uh-huh. ¿Y qué velocidades desarrolla, Lucía?
Y más o menos depende siempre del circuito, pero 205, 210 kilómetros alcanza al final de recta el Fórmula. La verdad que va muy rápido y es todo muy, muy exigente, así que bueno, más o menos eso llega aproximadamente.
¿Y cómo es tu entrenamiento? ¿Vos tenés algún tipo de entrenamiento, verdad?
Sí, parte física, que es lo que puedo hacer más habitual yo. Hacer pruebas con el auto es complicado porque, bueno, es mucho el presupuesto. Para nosotros que lo hacemos a pulmón con mi familia, a veces nos cuesta bastante. Y después la parte física, eso sí, me entreno en un gimnasio que tengo mi entrenador. Y ahí es lo que yo entreno todas las semanas para llegar el día de la carrera bien y no cansarme y estar bien en las finales, en la carrera en general todo el fin de semana para no cansarme.
Está bien. Dentro de la competencia en sí, ¿viste? ¿Qué es lo que más tenés en cuenta? ¿Qué es lo que más es una cuestión crítica? Suponete que es la vista,
el pulso, la serenidad, no sé, estar tranquila?
Y yo la verdad que estoy bastante tranquila. Obviamente que siempre tenés la adrenalina antes de salir, pero estoy tranquila. Los reflejos son rápidos cuando pasa algo adelante, que bueno, que alguno se toque o algo. En eso soy rápida, en las reacciones. Así que bueno, eso en general, y que soy bastante tranquila. Y me ha pasado de definir varias veces campeonato y siempre estuve tranquila, que es lo primordial, porque bueno, si no cometes algunos errores que te pueden perjudicar en el campeonato.
¿Cómo es la competencia? Bueno, como toda competencia, debe tener sus aristas, sus choques, digamos, choques en cuanto a personalidad de un corredor, de una corredora a la otra. ¿Ahí compiten solamente mujeres o competís con hombres?
Yo soy la única mujer, son todos hombres y soy la única. Tanto en el karting me pasó que era la única, y ahora con el fórmula lo mismo. Así que bueno, soy la única mujer entre todos los muchachos.
Muy bien. ¿Desde cuándo estás aquí en Mar de Ajó? Porque vos nombraste Mar del Plata, ¿o siempre has sido de Mar de Ajó?
No, yo soy nacida en Pontevedra, en Buenos Aires, en Merlo, pero bueno, nos vivimos a vivir acá a Mar de Ajó, a la costa, cuando bueno, tenía un añito, así que bueno, soy más de acá que de Buenos Aires. Nosotros siempre estuvimos bueno, acá en la costa, en Mar de Ajó, así que bueno, soy más de acá que de otro lado.
¿Y cómo fue estas competencias en Mar del Plata?
Y la verdad que muy bien. Cuando arranqué con 9 años, aprendiendo claramente, porque bueno, era un mundo nuevo que yo lo veía por la tele y todo, me gustaba, pero bueno, es distinto cuando estás ahí en competencia, uno corriendo. Y la verdad que bastante bien. Después el último año ya un poquito más grande, en 2018... fue el último año que corrí en Mar del Plata, porque bueno, había una circunstancia que no nos gustaba, que bueno, porque andaba rápido y porque andaba bien, les molestaba a alguno de los muchachos, y bueno, por eso nos fuimos a probar a Buenos Aires con el karting, y la verdad que caí muy bien a la categoría que estaba, en la Copa Reyes Argentina, muy bien, ahí donde peleé el campeonato, salí subcampeona, campeona. Y la verdad que muy bien, caí muy bien con la categoría y con los pilotos también.
Subcampeona, teniendo qué edad y en qué circuito.
Bueno, habíamos definido campeonato en el autódromo, en el kartódromo de Buenos Aires, que bueno, está ahí en conjunto con el autódromo, y si no me equivoco, creo que 16 años, si no me acuerdo bien. En 2021, el 2020 y 2021. En el 2020, bueno, nos agarró la pandemia, pero bueno, pudimos terminar con las pocas carreras, pudimos terminar el campeonato y no salí campeona, quedé empatada en puntos, por eso quedé subcampeona, porque quedamos empatados en puntos y el otro piloto tenía una carrera más ganada, por eso me ganó, y bueno, y al siguiente año, en 2021, salí campeona yo.
¿Vos notás que hay algún tipo de prejuicio de parte de los chicos cuando los muchachos cuando te ven que sos vos, cuando se dan cuenta que sos una mujer, digamos?
Depende. Me ha pasado, bueno, con los que por ahí peleado campeonatos, o cuando, bueno, cuando el tema es cuando una le va bien, hay algunos que al contrario, les gusta correr contra una mujer porque me lo han dicho, y hay otros que no, les molesta. Pero bueno, eso no me dificulta a mí de bajonearme o en sí algunas cosas. No, yo voy, corro, es lo que me gusta, y me esmero carrera con carrera todos los días en mejorar para estar adelante. Pero bueno, me ha pasado sí circunstancias de con otros pilotos que no le gustaba.
¿Dónde estudiaste y qué pudiste estudiar, Lucía?
Bueno, yo hice, bueno, primaria y secundaria y el jardín, claramente, bueno, acá en Mar de Ajó. Terminé la secundaria y en 2023 y en 2024 me iba a poner a estudiar, pero hubo una circunstancia de que, bueno, me habían dado la oportunidad de saltar en el TC Pista Moura, en lo que es la CTC, con un Falcon. Y bueno, esto me iba a llevar mucho tiempo de mi vida en general, porque básicamente ya es un trabajo. Y bueno, después se dio de baja eso, circunstancias ajenas a mí, y bueno, no pude estudiar. Y bueno, como ahora estoy trabajando con mis papás, tenemos forrajería y trabajamos en conjunto. Yo también, bueno, vendo baterías para auto nueva, entonces de todo un poquito para juntar para las carreras.
Perfecto. ¿Te puedo preguntar la edad? ¿Cuántos años tenés?
Tengo 20 años.
Ah, muy jovencita. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te proyectás? ¿Qué es lo que te gustaría?
A mí me gustaría, como siempre digo, es vivir de este deporte, de lo que me gusta, de lo que más amo, y siempre lo he dicho desde muy chica, vivir de este deporte que tanto me gusta. Mientras tanto hay que seguir insistiendo, no hay que perder la fe de que en algún día venga algún equipo o algo y que te contrate. Pero eso es lo que me gustaría a mí, vivir de este deporte.
Si hay alguna chica, un chico que te quiere saludar, que se quiere conectar con vos, ¿no le podés pasar el Instagram o lo que tengas, el X, el Twitter, el Facebook, en fin, lo que tengas?
Sí, me pueden encontrar por Instagram, Lucía González 107, o en el Facebook mismo también, Lucía González. Ahí me van a encontrar enseguida con las fotos que tengo ahí, con el auto, yo con el casco, todo. Así que me pueden seguir, que no hay problema. Yo siempre, bueno, ahora estamos en descanso con las carreras, arrancamos en marzo, y ahí subo todos los días del fin de semana de cómo me va.
Bueno, te queríamos agradecer muchísimo, felicitar ante todo, y desear lo mejor. Que tengas un buen año y que se cumplan tus deseos.
Bueno, muchas gracias por la nota. También quería mencionar que, bueno, andamos buscando sponsors para este año, para el 2026, en esta temporada. Que bueno, el que quiera promocionar su marca, su emprendimiento, su negocio, es bienvenido en el auto o en el buzo de que yo tengo de carrera. Que bueno, ahí salen en las transmisión y todo, que se puede promocionar su local, ¿no? Con eso no hay problema, se comunican conmigo por las redes y ahí hablamos más en claro cuánto sale la publicidad y todo. Estamos buscando sponsor para esta temporada, así que bueno, el que quiera, bienvenido va a ser.
Bueno, muchísimas gracias, Lucía González, y felicitaciones.
Muchas gracias.
Qué gratificante escuchar esas historias así de la comunidad a medida que vamos avanzando en este programa y a lo largo de este ciclo, que nos dejan un poco boquiabiertos, ¿no? De tanta entereza, tantas cosas que se combinan y que van bien al mismo tiempo y hacen que se produzcan estos hechos, ¿no? De estos niños que básicamente que es su prodigio. Puedan después impulsarlo, además de estudio, de continuidad, de esfuerzo y de valores que sobre todo la familia y la comunidad ha impuesto para ser esto, ¿no? Una campeona, es una campeona.
Sí, totalmente. Además tenemos que ver que no tenemos que ser sectarios en el sentido, tenemos que mirar la realidad como una integralidad. Y el deporte, y en este caso el automovilismo, Rolo, así como el fútbol o la gimnasia o el... las distintas disciplinas deportivas son parte del ser humano y hoy en estos momentos tan difíciles del ser humano es fundamental. Vamos a hablar entonces ahora, hablando de integralidad, de dos jóvenes que se juntan y hacen estos espacios devolviendo las bases. Uno, que es el que escribe y dice, se llama Marcos Gallardo. El otro, un amigo nuestro, Mauro Álvarez, que está en Nueva Atlantis y que tiene Radio Costa de Mar. Exactamente. ¿Vamos a escucharlo?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos y esto es Volviendo a las Bases 6. El Estado Moderno. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. El surgimiento del Estado moderno adviene con el fin del feudalismo en Europa durante los siglos XVII y XVIII, en Inglaterra y Francia respectivamente. Este hecho coincide con el surgimiento de la llamada subjetividad cartesiana, siendo el filósofo francés Descartes quien, al dudar de todo, aplica un método universal de análisis por primera vez en la historia del pensamiento europeo, la duda metódica. De lo que no va a dudar es de que existe, porque piensa, el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. René, como le decían los amigos, estaba entonces corriendo el foco o eje del pensamiento de aquella idea de Dios como primer motor inmóvil, dueño de la creación, garante de la sabiduría y la verdad, que reinó sobre toda la Edad Media, proponiendo en cambio la idea de un yo, producto del aquí y del ahora, una sustancia pensante. De ahí el origen de la palabra subjetividad, subjectum, que significa lo que sujeta o sostiene. Sucede que con cada acontecimiento y cambio o hecho histórico que se produce, siempre es la filosofía quien debe explicar lo que está ocurriendo en el mundo. Si ahora ya no era necesario un rey o el rol de la iglesia, es porque, como decía Kant, ¿en qué es la ilustración? Con el denominado giro copernicano. El hombre debe salir de su minoría de edad y dejar de delegar todo en el médico, el religioso o el juez, e interpretar las cosas por sí mismo, para poder elegir, así por ejemplo, ahora a sus representantes. Carlitos Marx nos recuerda en el capítulo 24 del Capital del año 1867, titulado La llamada acumulación originaria, que el capitalismo logra expandirse y consolidarse como sistema económico mundial gracias a dos hechos históricos, o lo que es lo mismo, dos condiciones de posibilidad. Se trata del cercamiento de las tierras, alambrar los campos y privatizarlos, que comienza en el siglo XV, y la conquista de América con la colonización y el saqueo de las minas de oro y plata, como es el caso de las minas de Potosí. Estos dos acontecimientos permiten acumular en las manos de los conquistadores y potencias imperialistas los recursos materiales necesarios para hacerse del poder y desarrollar tecnología, como es el caso de la Revolución Industrial. Según Erich Hobsbawm, esta empieza en Gran Bretaña en el año 1760-1780, cuando se produce el take-off, debido a varios factores, entre ellos las mejoras en adelantos tecnológicos, como un arado que surca más profundo la tierra, la rotación de cultivos, la lanzadera volante, la máquina de vapor. El trabajo doméstico a pequeña escala y sobre todo una masa de campesinos y trabajadores pobres que habían sido desplazados, separados de la naturaleza y de los medios de producción, estos ahora debían trabajar por un salario que no lograba cubrir las necesidades básicas familiares y que sin embargo se veían obligados a aceptar debido a la amplia oferta de mano de obra en la que un trabajador era reemplazado por otro. Cabe recordar que si bien el liberalismo surge en Inglaterra en el siglo XVII proponiendo el libre mercado entre otras cuestiones, lo que le permite crecer como potencia a Gran Bretaña son dos leyes proteccionistas. Las leyes de navegación, que regulaban el control en puertos, mares y colonias, y las leyes del cereal, las Corn Laws, que ponían aranceles a las importaciones de cereales extranjeros para regular la balanza comercial. Es decir, que Inglaterra era liberal hacia afuera y proteccionista hacia adentro. Pero, ¿qué es el Estado entonces? Bueno, podríamos afirmar en principio que es una organización política y social en un espacio determinado. Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, nos dice que el Estado es el monopolio de la violencia o la fuerza física legítima ejercida sobre un territorio, y que quienes damos legitimidad a los gobiernos y a toda la realidad somos nosotros y nosotras. Mientras tanto,
nuestro amigo el Carlos, nos recuerda que el Estado existe como garante de paz y orden, de esa lucha irreconciliable entre dueños de los medios de producción y desposeídos, o trabajadores que van a vender a los mercados su mercancía a fuerza de trabajo a cambio de un salario. En este esquema, el empresario capitalista abona una parte de ese gasto de pensamiento, nervio y músculo o energía y se apropia del resto de lo que el trabajador produce. ¿De dónde surge la denominada plusvalía o plusvalor? Podríamos afirmar entonces que el Estado, aunque tenga origen burgués, resulta de gran importancia si es utilizado por las y los trabajadores, defendiendo los derechos de los sectores menos favorecidos y promoviendo la redistribución de recursos, como así también la soberanía nacional. El materialismo histórico y el estructuralismo serían entonces como aquellas estructuras estructurantes que nos mencionaba Bourdieu. Nos modela, da forma y nos hace pensar, hacer y sentir de determinada manera, según el lugar del mundo en el que nos toca vivir, cómo nos interpretamos a nosotros mismos y a la sociedad.